Anuncié, estamos también con el concejal Antonio Sanguino, en la primera parte Clara López, ahora un concejal que sin duda ha hecho un trabajo importante en el Cabildo Distrital, lo escucho mucho también debatiendo en foros, en la radio, un invitado muy seguido aquí en nuestra emisora matriz, la RCN, la radio. Me encanta mucho eso, doctor Sanguino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlitos. Es un placer estar acá en estos micrófonos, saludándola a usted y, por supuesto, saludando a la inmensa audiencia de RCN.
Bueno, mi querido doctor Sanguino, estamos en plena campaña. A mí a veces me parece harto hablar en campaña, pero a la vez importante, porque esta es una coyuntura bien interesante para que los bogotanos tomen decisiones que realmente sean transformadoras de ciudad. Nos la pasamos 3 años despotricando contra los que gobiernan, contra los que están en el consejo, etcétera, y cuando estamos en la coyuntura de tomar decisiones responsables con la ciudad, pues como que parece que no fuera tan importante. Quiero comenzar con esto. ¿Qué tipo de consejo usted que ha estado en los intestinos del Cabildo es el que va a necesitar esta ciudad a partir del año entrante para que podamos darle una voltereta a lo que ha sido, no solamente la administración de ciudad, ustedes no coadministran, pero sí para hacer un buen control político, para que este alcalde que se elija, o alcaldesa, qué sé yo, realmente cuente también con un ánimo colaborativo del consejo, pero también de control?
Primero, un consejo que no se comprometa en una pelea de perros y gatos con el próximo alcalde, que es lo que nos ha pasado en estos 4 años. Es decir, un consejo que mayoritariamente se esfuerce por construir una agenda común con el alcalde en relación con las normas que este consejo le debe entregar a el alcalde para que pueda gobernar adecuadamente. Esas normas, las más importantes, son el plan de desarrollo, la modificación del plan de ordenamiento territorial, los presupuestos anuales, el esfuerzo fiscal que tenga que hacer la ciudad para grandes obras como el metro, ¿no?, sin detrimento del control político. Segundo, un consejo de la ciudad que se libere de las prácticas de la extorsión, del chantaje y de la oposición obtusa a la administración distrital, ¿no?, y a los funcionarios de la administración distrital. Y tercero, un consejo que sea absolutamente responsable a la hora de elegir los órganos de control, el contralor y el personero.
Que ojalá sí, ya no fuera responsabilidad del consejo, diría yo.
Sí, pero acabó de pasar la ley de equilibrio de poderes, la reforma constitucional, y al contrario, se le entregaron más facultades en la elección del contralor, que ya no va a provenir de una terna de los tribunales, sino que va a ser una elección directa
del consejo.
Yo incluso voy a proponer, vamos a tener que discutir en lo que resta de este periodo, una reforma al reglamento del consejo que tiene que adecuar el reglamento a la nueva disposición constitucional de que el consejo elija directamente el contralor. Y yo me la voy a jugar a fondo porque en esa reforma incorporemos un mecanismo meritocrático, ¿sí?, previo a la elección, a la votación en el consejo, para hacer una preselección de aquellos ciudadanos que quieran ser personero y contralor de Bogotá. Esa es una tarea y un asunto que ojalá logremos en el Consejo de la Ciudad.
Usted acaba de plantear puntos fundamentales de lo que debe hacer ese próximo consejo. Usted es candidato, usted quiere estar en el Consejo un nuevo periodo, pero en el panorama de lo que se ve de esas 600 y pico de candidaturas que hay, es que esto es una explosión de candidatos. Yo a veces digo, ¿habrá tantos preparados para ser realmente concejales? Porque es que eso hay de todo. ¿Realmente usted ve en el panorama posibilidades? Yo no voy a jugar al término de renovación, porque parece que la renovación a veces fuera medio estigmatizante con quienes están. No, si hay gente que lo ha hecho bien en el consejo, pues que siga. Pero si hay gente nueva que quiere empujar y llega con buenas propuestas y hay espacio, que lo haga. ¿Usted cree que realmente estamos respirando un ambiente, usted que está en las comunidades, caminando la ciudad, que vea que el consejo realmente puede tener una imagen distinta? Porque no puede negar que a pesar de todos los esfuerzos sigue siendo una corporación con una imagen que no es la mejor entre los bogotanos.
Sí, el desprestigio del consejo, pues hay una responsabilidad primero del consejo.
De los que lo conforman.
De quienes lo conforman y de la manera como ha funcionado el consejo. Ahora, la reciente evaluación de consejo, ¿cómo vamos? Permítame opinar sobre ello, pues es una evaluación muy seria la que hace el consejo, ¿cómo vamos? Pero hay es una evaluación que no revela asuntos que corresponden a variables propias de la política. Por ejemplo, Carlos, la responsabilidad de que hayamos bajado en productividad en relación con debates y proyectos de acuerdo es una responsabilidad de la mesa directiva del Consejo, no de todos los concejales, y de la mesa directiva de las comisiones, ¿no? Segundo, hay una coalición que es la que finalmente decide qué debates de control político se hacen y qué proyectos de acuerdo se aprueban, ¿no? Entonces, claro, la presidencia es del partido de la U, ¿no? Pues el partido de la U sale muy bien librado en la evaluación, ¿no? Los que no hacemos parte de esa coalición, pues...
no saben muy bien evaluar.
Mamandeiros, como se dice. Coloquialmente, sí, sí. ¿No? Entonces, a veces se premia en esas evaluaciones la capacidad del lobby del concejal o de la bancada, o el poder que tiene la bancada allí. Pero quiero decirle lo siguiente, también el desprestigio del Consejo se debe a todos estos escándalos de corrupción que hemos conocido de la pasada administración hasta ahora, pero también a una corresponsabilidad del Consejo y del alcalde. La gente se mama de esa pelotera permanente,
esa pelea permanente, ¿sí?,
del alcalde y el Consejo. Entonces,
y queda como esa sola imagen de que a eso se dedican los concejales, a pelear con el alcalde,
que no hacen nada,
que no hacen nada,
que se atraviesan a las cosas buenas y malas, pero se atraviesan.
Sí.
Entonces,
y generalmente que se atraviesan que porque no les dan puestos.
Entonces yo creo que nosotros tenemos que comprometernos a construir un clima distinto en las relaciones entre los poderes públicos de la ciudad.
Además, porque como bien lo dijo usted, doctor Sanguino, gran parte, si no todas, de las grandes decisiones que debe tomar de ciudad el alcalde pasan por allá.
Pues imagínese la creación de la empresa del metro,
por ejemplo,
que la negó este consejo, por la mayoría que se armó.
Sí.
Por ejemplo, esfuerzos fiscales adicionales para la financiación de la primera línea del metro. Si tenemos que aprobar una valorización, si tenemos que aprobar unas plusvalías, etcétera, etcétera, ¿no? Unos cobros por parqueaderos que vienen del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay unos instrumentos tributarios. Entonces tiene que aprobarlo el Consejo de Bogotá. Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Porque lo que nos queda a la ciudad después de estos 4 años es una incertidumbre jurídica en relación con las normas de ordenamiento.
Exacto,
territorial.
Sabemos que...
entonces, tiene que haber un acuerdo, ojalá, resultado de un consenso de ciudad sobre la modificación al POT. Plan de desarrollo, Carlitos, plan de desarrollo. Imagínese usted la ruta del gobierno en los próximos 4 años de la ciudad, los presupuestos anuales.
Porque es que a la gente hay que decirle que un alcalde plantea un plan de desarrollo, que es la carta de navegación, pero parte, si no todo, de lo que puede ser la ejecución de ese plan de desarrollo, pasa por el Consejo.
Le pongo otro ejemplo, que es una iniciativa que estamos moviendo varios sectores políticos, yo entre ellos, o nosotros entre ellos, la eliminación del Fondo de Seguridad y Vigilancia para renglón seguido crear una Secretaría de la Seguridad de la Ciudad. ¿Eso quién lo aprueba? El Consejo
de Bogotá. Que entre otras cosas es una propuesta que también está haciendo Carlos Vicente de Ruca, ya toda la alcaldía.
Claro, o sea, claro,
que,
lo hicimos.
Que está al unísono con ustedes.
Lo hicimos conjuntamente, lo diseñamos. Tenemos ya una propuesta de proyecto de acuerdo para ser presentada en el Consejo el 1 de enero, si el alcalde es Carlos Vicente de Ruca, para liquidar el Fondo de Vigilancia y Seguridad, que se convirtió en una cueva de Rolando, y crear una Secretaría de la Seguridad de la Ciudad, como si tuviéramos un pequeño Ministerio de Defensa y de Seguridad Ciudadana en la capital de la República.
Bueno, pero para eso que usted plantea proyectos de acuerdo, ¿cómo está Alianza Verde respecto a la posibilidad de presencia concreta en el próximo Consejo?
Nosotros tenemos hoy 13 concejales, pues no somos ilusos como para decir pues que vamos a repetir las 13 curules. Claro que esa es la meta que cualquier partido político tiene que proponerse, por lo menos mantener el espacio que tiene. Pero nosotros sí creemos que el partido Alianza Verde va a tener una bancada
muy
importante, numerosa. No me atrevo a dar cifras, pueden ser 10, si son 8 concejales es un resultado importante. No solo porque estemos haciendo un ejercicio electoral para conseguir ese resultado, sino porque la ciudad necesita una bancada como la Bancada Verde. ¿Por qué la necesita? Pues porque el partido Alianza Verde tiene un compromiso con unas ideas y con unas banderas que son pertinentes para la ciudad en materia de desarrollo urbano sostenible, ¿no? La variable ambiental cada vez es más definitiva a la hora de pensar el desarrollo de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades. porque además hay un compromiso con la educación pública. Yo, por ejemplo, estoy proponiendo un plan masivo de educación superior técnica y tecnológica en Bogotá. Me irán a preguntar, ¿de dónde sale la plata? Eso. Le hago una propuesta concreta, que el 10% de los fondos de desarrollo local se destinen a un plan masivo de educación superior técnica y tecnológica, que no pase exclusivamente por la universidad distrital, sino que sea usando una modalidad muy heterodoxa, vinculando las mejores universidades públicas y privadas de la ciudad, los institutos tecnológicos, para un plan masivo. No el programa Serpilo Paga, que castiga a los que va mal en los exámenes del ICFES, en las pruebas SABER, porque sus condiciones socioeconómicas a lo mejor no son las mejores para poder competir en media jornada con estudiantes que hacen jornada completa. Sí. Entonces, un plan masivo. ¿Por qué lo propongo? Porque además ya la ciudad tuvo el antecedente en este gobierno. Recuerde usted que se destinó de esos fondos de desarrollo local el 40% para malla vial local. ¿Sí? Eso significaron 180 mil millones de pesos en el año 2012. Es decir, que nosotros podríamos tener entre 50 mil y 60 mil millones de pesos al año
para apoyar
para un plan masivo de educación superior técnica y tecnológica para los jóvenes de Bogotá.
Dos mensajes y